decidimos subirle a su radio, así como apagar sus celulares. El Festival Internacional de Cine lo hará llorar de gusto. Que disfrute la función.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Kinesis, esta que va a ser nuestra última emisión de la semana. Pero el festival no termina, el festival continúa todavía hasta mañana, así que todo el día de hoy y mañana hay películas y la clausura es hasta en la noche de mañana sábado. Los saluda con mucho gusto Dolores Estrada y bueno, no queremos que se nos olvide antes de que termine nuestro último programa, pues agradecer a todo el equipo que nos hizo favor de conformar Julieta Marón y bueno, Alejandro Coronado, que nos ha acompañado toda la semana en las operaciones técnicas. Nuestros colaboradores, Gabriela Bautista, Enrique Blanc, Asael López, Anabel Casillas, Hugo Hernández, Dolores Hernández en la voz de las carteleras. Y yo quiero dar un reconocimiento muy, muy especial a nuestro productor Juan Carlos Castillo, porque ha sido muy estructurado, muy puntual, nos ha tenido muy, muy claro todo lo que se tiene que hacer aquí. También le agradecemos a Martín Plasencia, que es el administrador, y también otro muy especial a ti, Guillermo Vaidovitz. Me ha sido una experiencia muy grata volver a compartir el micrófono. ¿Cómo estás?
Gracias, buenas tardes, Dolores. Pues muy bien y muy agradecido con todos ellos, especialmente, bueno, Julieta Marón, que nos invitó. Y bueno, voy a decir una barbaridad, pero también hay que agradecer al nuevo director de que no nos cortó antes de comenzar.
Claro.
¿No? Porque a veces suele ocurrir eso, ¿no?
Entonces, claro, qué bueno que nos ha permitido seguir con este proyecto.
Así es.
Pues fíjate, bueno,
fuiste al cine.
Claro que fui al cine. Muy bien. He visto varias cosas. Y bueno, quería comentarte, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, que hay festivales que están marcados por ciertos temas. Uh-huh. De las últimas películas que vi me sorprendió porque me aparecieron diferentes. No vas a creer, pero se me hizo ver algo de Cuba.
Ah,
ayer,
mira,
no finalmente. Exactamente de Cuba, pero sí es una biografía de Omara, de Omara Portuondo.
Yeah.
Entonces disfruté muchísimo el uh-huh. viaje musical, uh-huh. se me hizo bastante agradable. Que por cierto, todavía hay oportunidad de ver esta película. Va a estar hoy viernes en Cinemex Sania a las 6:30 de la tarde. Y mañana sábado a las 8 de la noche en un lugar que me ponen aquí que se llama La Base. Uh-huh. Entonces todavía hay esa oportunidad de verla. Y otra cosa diferente, porque yo no había visto nada de Bruce LaBruce, uh-huh, esto que se llama The Affairs of Lydia, uh-huh, que es una comedia erótica, casi pornográfica, uh-huh, diría yo, sí, que a mí me pareció porno y me dijeron que estaba censurada. Sí, que el mismo director explicó después que se hizo una versión especial para el festival, uh-huh, y que se ha de haber puesto completa en un lugar que se llama Voltio. Uh-huh, uh-huh. Sí, que ahí sí la pasaron
A todo voltaje.
A todo lo que era. Bastante entretenida y bueno, sí, algo diferente. Sí, me sorprendió porque, como te quería comentar hace rato, no sé si te ha pasado que en los festivales hay ciertos temas que se repiten. Uh-huh. Hubo un tiempo en que era la migración. Claro. Y todo distintas, después desaparecidos, uh-huh, unas historias estrujantes y uh-huh, todo. Y a mí me ha parecido que en este festival ha habido muchos temas de soledad, uh-huh, de el proceso de aceptar el envejecimiento, uh-huh, la pérdida, creo, uh-huh, que ha sido la constante. De hecho, hay otra película que se llama Perfume de Gardenias, que también, uh-huh, estuvo en el festival, que aborda el tema de la muerte con mucho humor negro. Uh-huh. Pero finalmente, otra vez, esa cuestión, claro, de llegar al final de los días y de, pues, que hay que aceptarlo. Sí, creo que han sido los temas, y no sé si nos quieras tú platicar precisamente de los invitados que vamos a tener hoy, sí, que tal, claro, vez las películas aborden precisamente esta temática.
Mira, pues tenemos en realidad dos parejas que asisten, director hecho, digo, películas hechas a cuatro manos, como dicen, nos acompañan de una producción colombiana, rumana, distribuida por Chile, etcétera. Nos van a acompañar Clare Weisskopf y Nicolás Van Hemelrijk, que son los directores de Alice. Y nos va a acompañar también Carlos Matsuo y Cristian Franco, de la película Escocia no es un banco, que creo que está en la competencia del premio Mezcal o de El Hecho en Jalisco.
Creo que es Hecho en Jalisco.
Y finalmente, bueno, nuestro primer invitado de la tarde, que es Pablo Horta, el director de Goya, película que se estrena hoy, y que también es el estreno de la Universidad de la Escuela de Cine en el programa de Óperas Primas. Él es egresado de la Licenciatura de Artes Audiovisuales de la Universidad de Guadalajara, y entonces este largometraje, un largometraje profesional y muy interesante. Entonces, bueno, esos son nuestros invitados de hoy.
Pues quédense porque vamos a tener casa llena, y antes de entrar con la película Goya, vamos a irnos a un pequeño reporte que nos hace Anabel Casillas sobre una mesa a la que asistió que se llama La mirada femenina en el cine.
Reporte FIC.
La mirada femenina en el cine. ¿Existe acaso tal cosa? Hay muchas opciones para el intercambio de ideas en esta edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Hoy les cuento del foro de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias orientado a las mujeres en el cine y la industria audiovisual. En la mesa titulada Miradas a la violencia de género, una reflexión que sigue siendo necesaria, participaron la productora uruguaya Agustina Chiarino, la directora panameña Enendara y la productora mexicana Sandra Solares, que, por cierto, ha sido una pieza fundamental en las películas de Luis Estrada como La Ley de Herodes o El Infierno, entre muchas otras. Sobre esta charla les comparto tres premisas principales. La primera idea que se discutió es que las mujeres de todas las industrias tenemos un enemigo en común, el síndrome del impostor. Esto significa que necesitamos creer en nosotras mismas y nuestro potencial sin necesidad de que alguien más nos valide. Uno de los grandes desafíos es, entonces, vencer la inseguridad. La segunda aportación es que las tres coincidieron en que la idea de una mirada femenina aislada, limitada a ciertas temáticas exclusivas de la mujer, como el embarazo, las relaciones de pareja o los dilemas de familia, está muy lejos de la realidad. Según Sandra Solares, hay un gozo en descubrir algo nunca antes visto en las pantallas grandes. Por eso, más que hablar de propuestas confeccionadas cuidadosamente por las mujeres, es importante reconocer que lo valioso es que existan más oportunidades de diversificar las historias que contamos y disfrutamos. El tercer punto a discutir, y quizás el más álgido, es que hay diferencias marcadas entre lo que unos llaman acciones afirmativas y lo que otros llaman cuotas de género. Las acciones afirmativas son políticas para compensar la desigualdad existente, y las cuotas de género son entendidas como una obligación, una limitante para un proyecto cinematográfico. ¿Tienen sentido este tipo de exigencias para recibir, por ejemplo, un apoyo que permitirá producir una película? Ana Endara señaló que en su país no existen las cuotas de género y que no podía nombrar mujeres sonidistas, directoras de fotografía y demás roles técnicos, aunque la verdad le gustaría conocerlas. En cambio, Sandra Solares mencionó que esta exigencia en México por integrar a más mujeres en los proyectos de cine le ha permitido conocer una cantidad importante de realizadoras que no hubiera identificado de otra manera. Lo que hoy les parece a muchos una imposición ha resultado en colaboraciones poderosas y duraderas. Agustina Chiarino llamaba a no encasillar los proyectos, a privilegiar la libertad de elección. Sin embargo, ¿el desconocimiento de estas mujeres talentosas no es también una manera de encasillarnos en el mismo cine de siempre? En esta charla hubo muchas manos alzadas. Los asistentes demostraron que las audiencias son críticas y no se contentan con la explicación de que no hay mujeres en ciertos espacios. El cine, como una industria con una estructura completamente vertical, ha impedido la diversidad. De manera que esta reflexión, que sigue siendo necesaria, es la urgencia de nuevas perspectivas, para que lo que hoy se entiende como una prerrogativa, en algunos casos, deje de ser cuestionado y comience a ser parte de la normalidad. Nos merecemos nuevas historias. Para Kinesis, yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona.
Esto fue la participación de Anabel Casillas con la mirada femenina en el cine. Pues ya tenemos aquí a nuestro invitado. Aquí está con nosotros Pablo Horta, director de la cinta Goya, que participa en la sección Hecho en Jalisco y también en el Premio Mezcal. Bienvenido, Pablo.
Hola, muchas gracias.
Bien, como decíamos al principio, bueno, Pablo tiene es egresado de la licenciatura de la Escuela de Cine del Departamento de Imagen y Sonido, y por otro lado, pues ha seguido con su carrera como realizador, involucrado en la producción y en la creación cinematográfica. Pablo, una ópera prima. A lo mejor es una pregunta que requiere una respuesta muy larga, pero pues tú la puedes dejar en la extensión que quieras. Pero en una ópera prima, y siendo tú un director que aborda el largometraje que tú mismo escribiste, hay muchas cosas que uno quiere decir, hay sus propias propuestas, digamos, en términos de lo cinematográfico, de lo dramático. ¿Nos puedes hablar de ellas?
Sí, puede ser una respuesta muy extensa, pero yo creo que incluso la trayectoria también que sufrió el guión, ¿no? Como todo este proceso que fue muy largo y muy extenso, como que también me dio a mí oportunidad justo como de ir madurando, ¿no? Al principio, cuando recién escribí la historia, yo estaba como, había tenido como una pérdida reciente y quería hablar sobre cómo el luto abarca todas las áreas de una vida, aunque no se le ponga enfrente, ¿no? Que no se le hable directamente de eso, como que aborda todo. Y al principio nació como una expresión como muy sencilla, y conforme fue pasando el tiempo y fue madurando la historia y yo creo que yo también fui creciendo un poco como realizador, me fui dando como a la tarea de ver esos matices, dónde podía entrar, cómo interactuaba eso con los personajes, ¿no? Y es curioso como que lo mencionaron ahorita, de que varias películas abordan la pérdida también, y como que siento que en un tono quizá un poco más ligero, pero creo que también
más que más ligero, bueno, por lo menos esa es mi percepción, es un poco más, un acercamiento más tierno, tal vez porque de los personajes principales es un niño. Uh-huh. Un niño que, bueno, no quiero adelantar mucho, pero sí la relación que tiene con su hermano, con el perrito, lo hace no ligero, es como un poco más entrañable, un poco más, como más candoroso, diría yo. Y vamos, para mí fue el atractivo de la película.
Pablo, ya ves que se platica siempre que para los directores es un dolor de cabeza trabajar con animales entrenados, etcétera. Aquí tú tienes un perro que, bueno, claro, por supuesto la narrativa, el montaje y todo ayuda a crearlo como personaje, pero ¿cómo fue ese trabajo con Goya, precisamente?
Sí, sí, no es fácil. Lo que intentamos, bueno, teníamos Cristina, que es una excelente entrenadora de perros, y ella fue como, con ella trabajamos buscando, como ahora sigue haciendo casting canino, y encontramos a dos gemelas, uh-huh, pastores belga, que entre las dos hacen el papel. Entonces, como que tenían diferentes personalidades también, y era mucho cambiar de una a otra, como lo requería la historia, ¿no? Y creo que sí fue un reto, sobre todo porque, bueno, como saben, por los tiempos y el presupuesto y un plan de rodaje que tenemos que apegarnos, pues a veces no sucedía lo que queríamos que sucediera, ¿no? Pero siempre encontrábamos como una forma de resolver las cosas de manera creativa.
Oye, y te voy a hacer una pregunta que vas a decir que ni al caso, pero ya ves que en todas las películas siempre sale, no se maltrató a ningún animal, no sé qué, toda esa leyenda. ¿Hay que pedir algún permiso especial? ¿Hay alguna supervisión de parte de Protección Animal?
Sí, o sea, creo que como de parte de la producción checaron todo eso. Incluso en la película hay cucarachas en una escena, y hasta esas cucarachas estaban contadas y las regresamos todas.
Ay, no me digas.
Y no se maltrató ninguna. Sí, sí, sí.
Sí, en un cajón, cuando abren un cajón y sale el cucaracherío.
Sí, sí, sí. También para...
Ah, mira, entonces sí es cierto que se cuida esa parte.
Claro, claro.
Sí, ya en la actualidad, sí, en el cine de los años 50 ves que mataban animales con una facilidad, caballos, ahí lo que se les cruzara. Sí, 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 sin mayor problema. Pablo, hablando de la producción, para un director que debuta en el largometraje, pues tienes la presión de el tiempo, como tú decías, del calendario de rodaje, del dinero, que te dicen no hay suficiente dinero, pero y por otro lado, bueno, está el asunto de tus ideas. ¿Qué tanto tuviste que modificar ya de la última versión del guión a tu realización, a tu rodaje?
No fue tanto en realidad, porque la última versión del guión, bueno, nosotros tuvimos la fortuna y desfortuna de haber sido interrumpidos por la pandemia. La producción se nos interrumpió por la pandemia, que creo que le pasó a mucha gente, ¿no? Como que me dio a mí la oportunidad de retrabajar una última vez, ya habiendo hecho una preproducción de la película previa. Entonces ya tenía yo casting, ya tenía locaciones, y entonces como que esa pausa de la pandemia me dio oportunidad como de retrabajar ciertas partes de la película e integrarlas, ¿no?, desde guión. Entonces, ya cuando empezamos de nuevo, cuando arrancamos de nuevo la preproducción, ya habíamos como integrado todo eso, entonces fue mucho más fácil, ¿no? Uh-huh. Yo creo que no hubo tanto sacrificio, más bien de la versión anterior del guión a la última, sí tuve
ahí
que
bajar. Hubieron cambios.
Sí, tuve que deshacerme de multitudes, uh-huh, sobre todo, ¿no?
Uh-huh. Oye, y las locaciones, está muy bien ese patio que vemos. Sí. ¿Existe tal cual o es una cosa visual que nosotros nomás nos da a entender que es un patiecito?
Es Guadalajara, todo.
Todo es Guadalajara, lo grabamos la mayoría se grabó en Analco. Uh-huh. Ese edificio de departamento, son dos edificios de departamentos iguales que están en Analco, y entre los dos grabamos. Y en realidad yo sí considero, digo, no soy un experto en arquitectura ni nada, pero los considero como una anomalía dentro de los barrios tradicionales de Guadalajara, ¿no? Como que no es tan común ver ese tipo de edificios. Y pues sucedió, ¿no? En el scouting lo encontramos desde la primera preproducción y dijimos, no lo vamos a soltar porque nos parece como muy importante. Tratamos de dar como mucha atención a las locaciones sobre todo, ¿no? El reto fue que el interior del departamento, eso estaba cerca del Teatro Degollado. Entonces, okay, tratar de hacer esa conexión entre ambos espacios como que se volvió el reto principal.
No, pero sí está bastante bien logrado. ¿Y el cementerio?
Y el cementerio, que es un gran cementerio, está en el Cerro del Tesoro. Y justo como que hicimos nuestro scouting de cementerios. Ese lo encontré, como que ya nos habíamos agotado, digamos, los normales a los que todo el mundo vive, Belén, Tlaquepaque, así, y
como que son los clásicos, ¿verdad? Ajá, aquí claro. De Guadalajara, que uno ubica perfectamente.
Claro, y como que justo lo que nos encantó de este espacio es que como que es casi un parque, bosque, pradera, ¿no? Como esta idea de que, como esos momentos en la película, digamos que son momentos como en el que los personajes están siendo muy honestos entre ellos y, ¿no? Y hay como una especie como de nostalgia, pero bonita, diría yo. Entonces queremos encontrar, y ese espacio que es verde, que es natural, que es como que parece que no existe, pero sí existe, fue muy acertado.
Pablo, dirección de actores. Cuéntanos tu experiencia con la dirección de actores.
Justo de las ventajas que tuvimos fue que como el casting se decidió en la primera etapa de la preproducción, tuvimos todo ese tiempo para que Eutimio y Mateo, que son los dos actores principales, pues ya tenían 2 años y medio de conocerse, ¿no? Una de las labores del guión fue aumentarle la edad a Mateo.
Eso, ¿no? Te iba a decir, porque en una persona, en un niño, 2 años
es muchísimo.
Es larguísimo. Sí.
Y el Mateo de la historia también se hizo más cercano al Mateo de la realidad. Obviamente son personas muy diferentes, pero cosas de como nos fuimos conociendo, que lo fuimos incorporando, ¿no? Y bueno, tuve 3 excelentes asesores en cuanto a la dirección de actores, ¿no? Tania Martínez, incluso la misma Ruth Ramos, que tiene mucha experiencia, que también sale en la película con el papel de Camila, me ayudó muchísimo, ¿no? Jesús, otro ayudante, director de actores también. Y como que lo que intentamos fue generar esta familiaridad y de repente generar juegos de improvisación, ¿no? Entonces, de repente hay escenas improvisadas en la película, sobre todo cuando están ellos dos, que van de uno a otro en la noche, todo eso, como que hacíamos como una especie de juego y íbamos buscando esas cosas, ¿no?
¿Qué planes tienes para la película, para Goya, después de la participación aquí en este festival?
Pues justo estamos ahorita diseñando como esa ruta, o sea, como que esta meta de poder estrenar aquí en casa con todos nuestros amigos, con todas nuestras familias, con el crew, era como nuestra primera gran meta. Y ahorita estamos buscando dónde podemos estrenar fuera de aquí, ¿no? Diseñando una ruta para darle la mayor exhibición posible. Creo que ahorita estamos como en esta transición extraña en que los espacios de exhibición están siendo más digitales, ¿no? Plataformas. No hay nada como ir al cine, yo creo, pero también la idea es como que pues la vea la mayor cantidad de personas, ¿no?
Sí, la pregunta es, no es precisamente una película de festivales exclusivamente, ¿no? Está pensada hacia un espectador, un público amplio, ¿no?
Sí, de hecho, así como si me preguntas a mí, yo diría que no es quizá una película muy de festivales, ¿no? Pero creo que lo que intentamos es que fuera como una película honesta, un poco íntima, y que fuera cercana a nosotros, ¿no? Entonces, pues como parte de ahí. Y yo sí espero como que pueda tener una gran audiencia, ¿no?
Pues ojalá que sí, Pablo Horta. Muchas gracias por habernos acompañado. Y pues hay que invitar al público. No se ha visto la película todavía, pero se va a presentar hoy en la gala a las 7:00 p.m, 7:00 p.m, en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander. Y mañana sábado a las 12:00, o sea, al mediodía, en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara.
Sí. Pues, dos salas grandototas, ahora sí. Y particularmente el
Plácido. Que ya has de tener muchísimos invitados, pero yo creo que el público puede llegar y comprar su boleto todavía para que la vea, y pues te deseamos mucha suerte.
Muchísimas gracias. Pablo. Muchas gracias por tenerme, maestro.
Nosotros vamos a ir una breve pausa, no se vayan, enseguida continuamos.
¿Me quieres?
Te he querido toda mi vida.
¿Toda tu vida? Pues, ¿tú me conocías antes?
Sin saber que existías, te deseaba.
¿De veras?
Antes de conocerte, te adiviné.
Kinesis, la otra realidad. Kinesis. Las imágenes regresan al aire.
Sonora.
Hoy con Enrique Blanc.
Netflix, Apple TV, HBO, Disney son algunas de las plataformas que nos están acercando contenidos, digo, contenidos en general, pero muy particularmente lo que yo quiero destacar es los contenidos que tienen que ver con la música, sobre todo con los documentales musicales. Quiero recomendar sobremanera ese documental que está en la plataforma Netflix llamado Emicida Amarelo, Todo por el Ayer. Emicida es uno de los MCs, de los raperos más interesantes, más exitosos hoy en día en Brasil, a la par de Criolo, de Rapping Hood, pero que también él asume su rol como MC un poco como lo haría un periodista. Y en este documental en particular, no solamente conoceremos un poco a este rapero, su trayectoria de alguna manera, lo veremos en un concierto en vivo en el Teatro Municipal de São Paulo, un sitio que por muchos años estuvo restringido para la gente de color, y él va y hace una celebración al poder tocar en este teatro como una conquista de un derecho. Pero además el documental nos cuenta la llegada de los africanos a Brasil, la transición de haber sido esclavos a relacionarse con la sociedad brasileña, y muy particularmente, un poco en una especie como de analogía con lo que tiene que ver con el blues en los Estados Unidos, nos habla de cómo la música fue también liberadora para los esclavos, para la gente de color, para los afroamericanos, sobre todo a través de el surgimiento de un estilo muy particular hecho, digo, por ellos, llamado el samba. Ahí es un documental que nos cuenta, que nos narra muchas situaciones en relación a este rapero que, como digo, también funge de alguna manera a través de su obra como si fuera un cronista, un periodista de la vida social de Brasil, de la vida social en particular de la ciudad en la que radica, São Paulo. Emicida Amarelo, Todo por el Ayer, muy recomendable en la plataforma Netflix. Y a continuación escuchemos a Emicida, acompañado de las cubanas radicadas en Francia, las hermanas Ibelli, en esto que se llama Libre, de su disco Amarelo.
Reluz na coisa toda, tudo, do jeito que incomoda. Pretos em roda, vai. É o GPS da moda, vai. Se o gueto acorda, vai. O resto que se f... É um tênis foda, foda. O mapa de joia foda, foda. Reluz na coisa toda, tudo, do jeito que incomoda. Pretos em roda, vai. É o GPS, vai. Da moda, vai. Se o gueto acorda, vai. O resto que, vai, se foda, vai.
Stay where your dream can run. Let them bum bum bum. Shine like diamond, like sun.
Like sun.
It's felt like thunder, like gun. Pieces are on roots. So fella, so fella, so fella. This beat is contagious. Sequela, sequela, sequela. To feel them forever, like
Mandela, Mandela, Mandela. There is no discussion, favela, favela, favela. 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 There is no discussion, favela, favela, favela.
Continuamos en Kinesis, charlando de películas y espero entusiasmándolos a ir al cine, que todavía quedan 2 días para ver muchas películas. Ahora nos acompaña en vivo Nicolás Van Hemelrijk, director del documental Alice. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
Hola, muchas gracias por la invitación. Mencionar que soy codirector junto a Claire Weiskopf, que no pudo acompañarnos, pero la película la hicimos juntos.
Pero seguramente estará escuchando la entrevista, esperemos.
Bueno, Alice es una película particularmente interesante porque nos ubica en una situación que son pues es un internado de niñas, bueno, adolescentes, allá en Bogotá, que de alguna forma deben de formar parte de una familia disfuncional o por una cosa. Y entonces ellas van creando un personaje y es interesante el desarrollo de esto, porque por un lado la película nos muestra pues la capacidad narrativa que tenemos todos de perfilar personajes, ir creando una historia, etcétera, pero al mismo tiempo se va proyectando sus vidas, y eso está, me parece muy interesante. Nicolás, cuéntanos del proceso de trabajo. La misma película explica que ustedes han estado con un taller de cine con esta comunidad, ¿verdad?
Bueno, pues sí, lo explicas muy bien. Nosotros nos invitaron en 2016 a dar un primer taller de cine documental en este internado donde viven niñas o de familias muy complejas o que habían estado viviendo en la calle. Y la primera vez que nos las imaginamos, nosotros tenemos 2 niñas pequeñas, sentimos lástima. Pero cuando las conocimos, nos dimos cuenta que era un prejuicio nuestro, porque en ellas encontramos fuerza, resiliencia, humor, inocencia, y despertaron nuestra admiración. Entonces fue un choque para nosotros entre lo que imaginábamos y lo que encontramos, y fue muy enriquecedor y decidimos volver. Y buscamos distintos apoyos para, a través de los años, seguir dando talleres de cine documental. Y eventualmente decidimos hacer ahí una película con ellas. En esos talleres las invitábamos a inventarse historias como uno de los ejercicios. Y esas historias, por más fantasiosas que fueran, siempre reflejaban no solo su universo, sino la forma de ser de cada una de ellas. Y nos enseñaron que la imaginación puede hablar más de nosotros que nuestras biografías. Entonces ahí nació la idea de usar la imaginación para crear la película, y como dijiste, a través de ese personaje ficticio ellas proyectan sus sueños, sus traumas, sus miedos y sus historias.
Dirigir a cuatro manos, tú y Claire, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo fue ese proceso en el caso específico de ustedes?
Pues Claire y yo siempre hemos trabajado juntos, nosotros somos una pareja. Nuestra primera película se estrenó hace 6 años, Amazona, esa la hicimos los dos, era sobre la relación de ella con mi suegra, entonces éramos 3 personas en una casa en la selva, y a esa película llegué yo como arquitecto y ella como periodista. Entonces aprendimos a hacer cine juntos haciendo esa película, cometimos muchos errores, aprendimos haciendo. Y nos complementamos muy bien, tenemos una dinámica de trabajo pues que nos encanta a los dos. El hecho de ser familia hace que no haya límites, no haya como un horario de trabajo, sino a veces desayunando pues se nos ocurren cosas y como que la vida y el trabajo terminan siendo una misma cosa. Nuestras hijas viven el proceso también de las películas, sabe qué estamos haciendo, ellas fueron al internado, conocen a las adolescentes. Entonces es algo donde es muy difícil separar los roles y decir quién hizo qué o porque es como algo muy orgánico, sí, que se da en nuestra vida.
Y
bueno, sí, no, adelante. Si quieres pregunta, porque yo quiero regresar a Alice. No sé si tú quieres preguntar algo
sobre, sobre la producción, porque me llama la atención que, bueno, es Colombia, pero está Rumanía, que es bastante lejana, y por otro lado Chile también está ahí. ¿Cómo se dio esta relación?
Pues la coproducción es fundamental para nosotros porque Colombia es un, aunque tiene una industria de cine que está creciendo y así como llegando cada vez más lejos, sigue siendo un país pequeño, y para hacer las películas que queremos, trabajando pues con los mejores profesionales y con los mejores equipos, teniendo el tiempo también, porque fue una película que se hizo durante muchos años, es necesario, o sea, solo con la producción colombiana es muy limitado, entonces buscamos las coproducciones siempre, si la película pues tiene sentido. Alexandra, que es la coproductora chilena, y Radu, el rumano, son amigos desde hace muchos años, hay admiración mutua profesional, pero también hay una amistad, y siempre habíamos querido trabajar juntos, y Alice como que se dio muy naturalmente. Primero entró Chile, al desarrollo. Alexandra es distribuidora, entonces tener también un coproductor que es distribuidor desde el desarrollo es muy enriquecedor, su punto de vista. Y Radu entró ya más adelante, y hicimos toda la postproducción y el montaje en Rumania, o sea, con una editora rumana que vino a Colombia a trabajar cuatro manos con un editor colombiano, porque el montaje fue a cuatro manos trabajando simultáneamente, que fue también muy interesante. Y eso nos ayuda, como Claire y yo somos pareja y estamos metidos al internado, pues estamos muy, muy adentro. Tener estos coproductores de otras culturas muy vinculados al proyecto le da esa mirada externa, que es más objetiva, se puede decir, y complementa mucho nuestro trabajo creativo.
Al principio la película, como tú mismo dices, empieza como una especie de juego, ¿no? Vamos hablando de Alice, y salen diferentes chicas, adolescentes, diciendo, pues yo me imagino que es así, ella hace tal, ella... Pero conforme va avanzando la película, se empieza a poner más profundo el asunto, y las vemos a ellas realmente tocadas. Nosotros como audiencia nos entra la duda de qué están hablando, existe Alice, no existe Alice, pero sí en ellas hay un, pues como que cada vez va siendo más hacia adentro lo que se cuestionan acerca de Alice, hasta que al final, no vamos a adelantar nada, pues nos caen muchos veintes a los espectadores. ¿Qué pasaba con ellas después de filmar? Porque pues eran momentos emocionales duros, fuertes. No sé si terminaban ellas llorando o pidiendo ayuda. ¿Qué pasaba después con ellas?
Pues es una muy buena pregunta, porque como bien lo dices, en la película un poco está todo cómo se hizo, pero no está eso que estás preguntando, que es lo que pasaba como antes y después de los rodajes. Nosotros cuando descubrimos esto de la imaginación con ellas y pensamos que podíamos hacer una película, tuvimos una duda de hasta qué punto estábamos haciendo algo irresponsable, ¿sí? Como que estábamos poniéndolas a ellas en un proceso que nosotros como cineastas y no terapeutas no entendíamos qué pasaba. Entonces tuvimos acompañamiento de expertos desde el principio para saber si esto iba a poder revictimizarlas o de alguna manera traumatizarlas. El método, digamos, fue avalado por este acompañamiento desde el principio. También había un acompañamiento, el equipo de rodaje, antes, durante y después tenía unos terapeutas que nos iban acompañando, que revisaban las preguntas, que revisaban cómo teníamos pensado los encuentros también para tener eso claro. Y en el lugar ellas, pues hay acompañamiento terapéutico, entonces nosotros nos hemos sentado con las terapeutas locales que nos contaban también los perfiles de cada una, había, en general, ninguna, digamos, tenía un problema psicológico serio, pero había unas que sí, las que sí, los encuentros con ellas fueron súper ligeros y no dejamos que se fueran como a cosas...
De hacerles crisis.
Exacto. Y hubo algo muy bonito que nos hubiera gustado que saliera en la película, pero pues era otra cosa, y es que hubo una experta en teatroterapia que hizo sesiones con ellas antes, durante y después, antes como para entrar en el juego, despertar como la imaginación. Una vez terminamos los encuentros sobre Alice, hubo otra sesión donde ellas compartieron qué había sido para ellas Alice, y eso fue muy lindo porque ellas son muy duras por la vida que han tenido, son muy fuertes y tienen como un caparazón que no demuestran sus emociones y su fragilidad. Pero ahí, hablando sobre Alice, se dieron cuenta que todas venían de lo mismo y que todas habían vivido cosas similares y se unieron muchísimo, como que se abrieron entre sí, algo que no pasaba. Y al final hubo otra sesión para despedirse de Alice, que fue algo muy lindo. La película uno la siente súper intensa, lo que tú estás diciendo, pero si uno ve los encuentros con cada una, no diría que son aburridos, pero son mucho más ligeros. Digamos que el proceso de montaje, de coger esos 20 encuentros distintos, que eran entre 30 y 40 minutos, y seleccionar y construir una historia dramática donde la intensidad va subiendo, y uno siente como todo el drama, pues en esos encuentros es mucho más bajo el nivel. También hay un trabajo ahí de dramaturgia.
Bueno, esa es la magia del cine, finalmente. Exacto. Claro.
No, y resulta muy interesante que, a pesar de que fueron sesiones que se grabaron de manera separada, cómo van coincidiendo de pronto en la visión de Alice, ¿no? Es decir, hay un o ideal o hay algo ahí que se va repitiendo de una a otra, no en todas, pero en unas sí, en otras no, y se va volviendo entonces Alice un personaje muy complejo, ¿no? Tengo una última pregunta, porque la primera imagen, que siempre tiene como una carga simbólica para mí, y ustedes decidieron poner, bueno, esta estancia en el paisaje y un avión que cruza. ¿Por qué eso?
Pues varios motivos. Primero, el internado está detrás del aeropuerto.
Ah, ya.
Y normalmente al lado de los aeropuertos son terrenos con menos valor, ¿sí? Uh-huh. Los terrenos más valiosos nunca les pasan así aviones por encima. Entonces eso ya habla un poco uh-huh. de dónde estamos. Y por otro lado, ahí está amaneciendo. Uh-huh. Y la película, por un lado están los encuentros que empiezan, como tú contabas, más ligero, después se pone más denso y después volvemos a la luz. Y esas otras imágenes empieza con el amanecer, después es de día, hay un momento de la noche que es el momento más oscuro y después vuelve a amanecer y vuelve a ser de día. Uh-huh. Entonces,
ya por ahí.
Por ahí empezó.
Porque la última imagen también es, esa no la voy a revelar, no, pero no, la última diga. Imagen de la chica con la que cierran también es fascinante. Son dos imágenes que enmarcan, digamos, todo este desarrollo.
Pues muchísimas gracias a Nicolás Van Hemel Reich, espero haberlo dicho bien.
Perfecto.
Con este documental iberoamericano, Alice, y también está compitiendo en el Premio Maguey, y hoy tiene su última función a las 4 de la tarde con 20 minutos en el Cineforo. Sí. Ahí está esa oportunidad, y pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Y suerte.
Muchas gracias a ti. Ahí estaremos al final de la función hablando con el público, entonces muy invitados a que vengan. Muchas gracias.
Gracias.
Vamos ahora a escuchar la cartelera, a ver qué recomendaciones hay para el día de hoy.
La cartelera. Carajita, dirigida por Silvina Schnitzer y Ulises Porra. Ficción de República Dominicana y Argentina de 2021. Se proyecta hoy viernes a las 6 de la tarde en Cineteca FIC, Sala 3. La Santa Pícola, bajo la dirección de Silvia Brunelli. Ficción italiana de 2021. Se presenta hoy a las 6:40 p.m. en Cinemex Sania, Sala 7. Camila saldrá esta noche, a cargo de Inés Barrio Nuevo. Ficción de Argentina de 2021. Se exhibe a las 8:10 de la noche en Cineteca FIC, Sala 3. Home is Somewhere Else. Dirigida por Carlos Hagerman y Jorge Villalobos. Animación documental México-estadounidense. Se presenta hoy a las 8:30 p.m. en Cineteca FIC, Sala 2. Mamá, bajo la dirección de Shun Cero. Documental mexicano de 2022. Se proyecta hoy viernes a las 8:40 de la noche en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. The Affairs of Lydia. Dirigida por Bruce LaBruce. Ficción canadiense de 2022. Se proyecta el día de hoy a las 9 de la noche en Cinemex Sania, Sala 7. Consulta el programa completo del Festival Internacional de Cine en Guadalajara en www.fic.mx.
Aprovechemos los últimos minutitos que nos quedan. Vamos a seguir ahora con un enlace telefónico. Esto va a ser con el director Carlos Matsuo, o Matsuo, él nos dirá ahorita, director de la cinta Escocia no es un banco, que está participando en la sección Hecho en Jalisco.
Sí, es codirector junto con Cristian Franco de esta cinta. Y no sé si ya lo tenemos. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, Carlos. Pues platícanos un poco de qué va Escocia no es un banco.
Pues la película es un retrato sobre una banda de punk, pero que tiene matices artísticos. La banda es un proyecto de Cristian Franco, que es un artista de aquí de Guadalajara. Es un proyecto performático donde ellos realizaban en realidad playback cuando tocaban. Entonces es un proyecto muy interesante porque no es una banda real, pero al mismo tiempo como sí hacían performance. Entonces
esa era nuestra duda, fíjate, sí, Guillermo, bueno, y yo estuve así. Nos dicen que Cristian se va a incorporar, ¿verdad?, al enlace, Cristian Franco, que también de hecho
estamos aquí.
Bienvenido, Cristian Franco. Guillermo Vaidovich te va a hacer alguna pregunta.
Hola, sí.
Hola, oye.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, qué bueno que nos revelan eso que para nosotros era muy enigmático. De todas maneras, bueno, el destacar este asunto de la escena punk en México resulta muy interesante. ¿Cómo les nació la idea de hacer esta película?
Pues la idea surge, bueno, de entrada por la amistad que tengo con Carlos. Uh-huh. Y es un cruce de ideas y de intereses en común. Uh-huh. En un determinado momento o periodo de nuestro proceso creativo. Y hace 5 años comenzó en una conversación que tuve con Carlos entre unas caguamas ahí. Uh-huh. Tomando, me estaba poniendo en contexto con Carlos Matsuo de en qué andaba, y él quería hacer un documental sobre un otro proyecto que él tenía de otra banda, pero no se podía por X razón, y yo también tenía la idea ya de trabajar en una película con el material de Los Nuevos Maevans, que es un proyecto que surge en el 2007 de manera formal, pero los primeros indicios fueron en el 2002, o sea que ya habían pasado muchos años, y bueno, tuvo puntos en común, cada quien abordándolo desde su trinchera como creativa, y bueno, se da la fortuna colaboración de poder hacer la película en codirectores los dos y incorporando a otro talento local, baja californiano y otros artistas.
Sí, porque la primera sorpresa que yo recibí con la película es que de pronto estamos viendo que alguien le marca a alguien en los Estados Unidos, comienza esa conversación telefónica y corte A, nos vamos con el personaje. Yo dije, ¿cómo hicieron eso
dentro
de
un
documental, no? Es decir, ¿de qué manera planearon esta parte, no?
Fue gracias a vórtices y portales.
Sí, que brincaron. Cuéntanos de el trabajo de producción. ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer la película?
Pues nos tomó 5 años, en realidad, desde el 2017, que empezamos a pensarla, a trabajarla, y empezamos a grabar, en realidad, mientras la íbamos pensando. Entonces fue un proceso muy de ir descubriendo el tono, ir descubriendo los personajes, cómo se iban a desarrollar mientras se iba grabando. Entonces en ese aspecto es muy de documental, aunque los personajes sean pues una mezcla, ¿no?
El personaje principal de hecho es un poco, bueno, no un poco, es un muchísimo idealista que quiere, que se le hace muy fácil juntar a la banda y conseguir fondos. No sé, y a través de la película nos va resultando un poco melancólico. No sé si sería esa la palabra, esa era tu intención.
Creo que es el reflejo de muchas cosas. O sea, hay una parte como retorcida de una realidad que se lleva hacia varios sitios, que pueden ser la ficción o puede ser también como la simulación, pero no deja de tener un lazo estrecho que sí es parte de una realidad. O sea, en ese sentido como que no nos costó mucho trabajo, porque es parte como también de un gran porcentaje de los creadores en México. O sea, es como así se vive una parte de la realidad, ¿no? Es como... como tampoco es una fantasía, es...
No lo digo porque sea fantasía. De hecho, tienes toda la razón. Refleja a muchas personas del mundo creativo, ¿sí?
Sí,
es cierto. Escritores, cantantes, sí, es cierto.
Carlos y Cristian, nos quedan unos minutos, pero quisiera intentar con ustedes un ejercicio. A ver, fueron dos directores. Díganos cada uno de ustedes cuál es su escena preferida, su momento preferido por el que lucharon a fondo que se quedara en la película. Cristian, por favor.
Bueno, más bien muchas partes de la película se quedaron fuera, porque en realidad afortunadamente como que hicimos material de más y trabajamos con mucha paciencia. Y sí, en algún momento... somos dos cabezas, después se integra un productor que es Abraham Ávila, sí hubo como la parte tal vez que por la que yo más luché, por la que saliera, es un personaje que se llama Aarón León, uh-huh. Que es el cuarto, el quinto Maeban que aparece en Mexicali con un gato. A mí esa escena, en particular para el proyecto, me parece que él es un personaje esencial, uh-huh. Esencial en todos los sentidos, es un personaje que de alguna u otra manera, es parte de mi escuela para la improvisación. Es un chico con el que crecí desde adolescente, ¿no? Todos en la película nos conocemos desde niños. Podríamos decir casi todos los integrantes de los nuevos Maevans. O sea, en realidad, uno es mi hermano, dos son mis hermanos, uno es mi primo hermano, otro es mi hermano de sangre. Y Guillermo, el bajista, y el Aarón, o sea, somos un grupo de amigos desde niños.
Sí. Sí, entonces, se nota una familiaridad en general en el proyecto, cuando, pues por parte de ustedes y entre ellos también, claro. Ahora vamos con Carlos. A ver, Carlos, cuéntanos tú, ¿cuál es tu
para momento? Mí la más importante son los créditos finales, porque eso refleja que la pudimos terminar después de tanto tiempo, y como fue también un ejercicio de precariedad, así como está reflejado en la película, también así fue el proceso. Entonces es muy importante por fin... lograr terminarla y que se presente y que esté también recibida, es para mí lo más grande.
Pues muchísimas gracias a Carlos Matsuo y Cristian Franco por habernos contado de su película Escocia no es un banco, que se presenta el día de hoy a las 6:20 p.m. en Cinemex Sania, y todavía mañana tienen otra función a las 8:00 p.m. en el Parque
Aguasol. No, perdón, hay un error en la programación del FIC.
Ah, a ver, sí. Acláranos, sí.
La última presentación es el día de hoy a las 5:30 en Cinemex Sania.
Ok, 5:30. Entonces mañana no va a ser lo del Agua Azul.
Ya fue el miércoles en okay. La Rambla Catayuy Nuña, pero llovió.
Okay. Bueno, entonces no se pierdan la oportunidad de hoy a las 5:30 en Cinemex Sania. Muchísimas gracias. Y bueno, nosotros estamos llegando ya al final de Kinesis en esta edición 37 del Festival de Cine en Guadalajara. Muchísimas gracias sobre todo al auditorio que nos estuvo acompañando a lo largo de esta semana. Guillermo Vaidovitz, un placer haber compartido el micrófono contigo.
Igualmente, Dolores Estrada, y gracias a quienes nos escucharon y nos siguieron a lo largo de estos días.
Hasta la próxima.
Gracias por su preferencia. Kinesis los espera mañana en el mismo horario y en la misma sala. Consulta tu cartelera.